Este audio que vas a escuchar sobre productividad, te aviso que va del tirón, ¿eh? Y tiene mucho contenido de valor, con lo cual te recomiendo que tomes papel y boli, porque va a ser bueno apuntar muchas cosas que te van a servir, seguro, y tomárselo con calma y escucharlo más de una vez. Bien, pues hasta ahora. Hola, muy buenas. En este audio vamos a hablar sobre cómo ser más productivo. Y este tema daría para muchos audios, pero voy a tratar de que sea muy productivo, nunca mejor dicho, y te voy a contar todo lo que hay que hacer para ser productivo y lo que no hay que hacer, ¿ok? Lo que hay que hacer es hacerse buenas preguntas, hacerse lo que yo llamo auto-coaching, luego te contaré cómo, te pondré ejemplos para dártelo más facilito, más masticadito. ¿Qué más hay que hacer aparte de hacerse buenas preguntas poderosas y auto-coaching? Pues afilar el hacha. Luego te contaré qué significa. ¿Y qué más hay que hacer? Planificar. Planificar, tener estrategia, pararse. Esto va ligado con lo de afilar el hacha. Y por tercera cosa que voy a aconsejar hacer, delegar. Luego también te explicaré por qué y el impacto. Ahora vamos a lo que no hay que hacer. ¿Qué tienes que dejar de hacer si quieres ser más productivo? Bien, lo primero que tienes que dejar de hacer es ser el hombre multitasking o la mujer multitasking. Sí, está muy bien ser polivalente, está muy bien dominar muchas cosas, ser resolutivo. Pero cuando te toca revisar el correo de 9 a 10, por ejemplo, te toca revisar el correo. Entonces, si te pones a revisar el correo y un correo te lleva a pensar en no sé qué, y luego te pones, ah, sí, tengo que llamar a esta persona, que no me olvide. Ah, claro, pero también tengo que hacer un informe. Ostras, sí, le voy a decir que luego lo tendrá. Ostras, y no sé ni por dónde empezar. Bueno, voy a mirar tal lo que tengo. Si empiezas a dispersarte, ya la hemos fastidiado. ¿Cuántas veces te has propuesto, mira, me reviso el correo aquí en media horita o en una hora y luego me pongo a hacer, yo qué sé, pues eso, ese informe para presentar a dirección y luego tengo reunión con el equipo y tal? Y esa hora del correo se te ha convertido en 2 horas, al final vas tarde con el informe, te pones de mal humor, vas a la reunión de equipo enfadado porque ahora tengo que tener reunión de equipo con la faena que tengo, madre mía. Y encima para que se quejen, para que siempre me suelten lo mismo. Pero claro, ya has empezado organizándote mal, ya has empezado dispersándote. Ya en vez de estar mirando los correos y guardando los importantes, enviando o delegando los que no son tuyos del todo o resolviendo cosas al momento, ya has empezado a mirar otras cosas, a irte a otros temas, a hacer multitasking. Bien, pues esto es una fuga de energía enorme. Es una falta de planificación y es algo que yo veo en los directivos y en la gente que yo ayudo en consultoría, pues cada día. Cuando ayudo a la gestión del tiempo o ayudo a la productividad, evita el multitasking porque me lo encuentro cada día y no es efectivo. Segunda cosa que hay que dejar de hacer es, que tiene que ver con afilar el hacha, ir todo el día como un pollo sin cabeza, ir todo el día apagando fuegos, como un bombero. Modo bombero no es efectivo. No quiero decir que no haya una parte del tiempo que haya que apagar fuegos, claro que sí. En cada responsabilidad, en cada lugar de trabajo puede haber una parte que sea hacer de bombero, ¿no? Pero debería ser poca. Yo cuando estoy en cursos de liderazgo o de productividad siempre les digo que miren las tareas que suelen hacer durante el día. Las pongo repartidas como por áreas temáticas. Les digo que reflexionen sobre qué porcentaje de su tiempo están dedicando al equipo, qué porcentaje de su tiempo dedican a los clientes, qué porcentaje de su tiempo dedican a la empresa, a la estrategia de empresa, a las reuniones de empresa, en fin, qué porcentaje de su tiempo dedican a las tareas administrativas, o por ejemplo a las tareas, si es un comercial, a la venta, ¿no? Pero la mayoría de gente está dedicando el gran porcentaje de su tiempo a las tareas administrativas. Muchas de estas, que a lo mejor luego ya lo veremos, son delegables. Pero tareas administrativas que ya queman, que ya se me han convertido en tan urgentes que me queman y entonces ya no me queda otra que apagar el fuego. Entonces, sí, un porcentaje de tiempo debería ser apagar el fuego de cosas que hay que resolver y que las tengo que resolver yo. Pero no debería ser un gran porcentaje de mi tiempo. Y en cambio, muchísima gente actúa de bombero cada día durante casi todo el día. Eso es agotador, eso es frustrante y eso no es productivo, no es efectivo. ¿De acuerdo? Eso es como cortar troncos con un hacha sin afilar. De ahí venía lo de dejar de hacer eso y afilar el hacha. ¿Qué significa afilar el hacha? Hay varios cuentos de esta metáfora. Incluso, bueno, es una de las claves de la gente altamente efectiva, del libro ya famoso del Stephen Covey. Afilar el hacha simplemente significa parar. De vez en cuando hay que parar, lo que yo llamo parada estratégica, y valorar qué puedo hacer distinto y mejor, en qué estoy perdiendo el tiempo, en qué no estoy siendo efectivo, en qué estoy cortando troncos con un esfuerzo enorme, con un hacha que no está afilada. Y de verdad, hay muchísimas cosas en las que estamos cortando troncos con un hacha que no corta. Con lo cual, imaginaros, esa metáfora para mí es muy potente, ¿no? Imaginar el esfuerzo que hay que hacer, el desgaste que supone estar todo el día cortando troncos con un hacha que no corta. En cambio, si la tuvieras afilada, serías mucho más efectivo, harías menos esfuerzo y sería mucho más productivo ese esfuerzo, porque los resultados serían mejor. Entonces, afilar el hacha significa delegar más, afilar el hacha significa hacerme buenas preguntas, afilar el hacha significa no dispersarse, no ser un multitasking, afilar el hacha significa también buscar momentos de la semana en los que pueda parar para reflexionar, para planificar, para estructurarme mi semana. Pues, ¿de qué hora suelo estar más productivo? ¿De qué hora voy a hacer mis llamadas comerciales o mis llamadas a clientes para temas que tengo que resolver? ¿Qué rato de la semana me voy a reunir con mi equipo? ¿Qué rato voy a estar desarrollando cosas? ¿Qué rato me pongo para temas creativos, para temas de visión, de estrategia? Porque si no lo planifico en la semana, no va a existir ese rato. Que es lo que pasa con un bombero apagafuegos, que nunca se pone a realizar estrategia ni a parar. Entonces nunca se da cuenta de lo que puede hacer distinto y mejor, claro, porque va todo el día modo reactivo, no modo proactivo, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien, pues otra cosa que hay que hacer es delegar, porque si no delegas, ¿cómo crees que se siente tu equipo? Si siente que no confías en ellos porque no les estás delegando cosas importantes que a ti te harían ganar tiempo, el equipo se siente que no confías en ellos y eso desmotiva. Por otro lado, si no delegas, te estás cargando, sin que tú lo sepas, dos fuentes de motivación importantes en las personas. Una es el reconocimiento y la otra es el desarrollarme, crecer, aprender, sentirme útil. Claro. ¿Qué reconocimiento va a tener mi equipo si yo no confío en ellos? Si tienen la sensación de que no les estoy delegando nada y de que no confío en ellos, porque creo que van a tardar, porque creo que lo van a hacer mal, etcétera. Entonces, ahí reconocimiento no tienen. Pero es que además me estoy cargando la segunda fuente de motivación, que es que se sientan útiles, que sientan que están saliendo de su zona de confort, que están aprendiendo cosas nuevas, que están poniendo creatividad, que me están siendo útiles, que están creciendo profesionalmente en definitiva. Y si no se enfrentan a nuevos retos, a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades de desarrollar nuevas tareas y de adquirir pues más funciones, aprender, entonces están dando presencia a cambio de dinero, pero no están poniendo, no pueden poner pasión, no pueden poner proactividad, y eso es muy frustrante, con lo cual puede ocurrir que tu gente al final, los buenos, se cansen y se vayan. Plantéate si no delegar no solo es malo a nivel de productividad para ti y de tu gestión del tiempo, sino que además no estás haciendo una buena retención del talento. O sea que tiene más impacto del que parece no delegar. ¿Sí? Entonces, plantéate a partir de ahora si tiene sentido, primero, que tu hora directiva la emplees picando datos, haciendo tareas que podría hacer otro, las que sean, da igual. Oye, pues hay que llamar a un cliente para saber cómo va un proyecto. ¿Y tengo que hacerlo yo realmente? ¿O le puedo dar a mi equipo responsabilidades un poco más comerciales para que también me ayuden tratando a los clientes? Y así también mis clientes ven que somos un equipo, que hay más gente que está pendiente de ellos, qué sé yo. O sea, analiza. Para eso, para delegar, también es bueno que hagas una lista de qué tipo de tareas son las delegables. ¿Qué tipo de tareas son delegables? Pues las que no implican mi talento directivo, mi estrategia directiva, las que no implican un conocimiento tremendo y específico, las que se pueden enseñar relativamente fácil. Eso sí, hay que invertir un tiempo en formar a mi gente, porque si no siempre voy a ir como un bombero apagafuegos. Entonces el problema de productividad lo voy a tener siempre y mi gestión del tiempo no va a ser eficaz. Entonces recuerda, delega no solo para tu gestión del tiempo, sino para motivar a tu equipo. Y luego, y un tema muy importante también es el hacerse preguntas poderosas. He dicho que el tercer tema que iba a contar de lo que hay que hacer es hacerse auto-coaching, hacerse preguntas poderosas. ¿Y por qué? Esto no te lo cuentan nunca en ningún curso de productividad ni de gestión del tiempo. Y para mí es de las cosas que tiene mayor impacto. Ya verás que me lo vas a agradecer. Siempre que te hagas preguntas, claro, yo diría preguntas poderosas o buenas preguntas, pero es que cualquier pregunta que te hagas te va a llevar a un sitio mejor del que estás. Y voy a poner ejemplos, ¿eh? Cualquier pregunta que te hagas te va a ayudar a encontrar alguna solución, a ver algún gap, a ver alguna dificultad o a que se te ocurra alguna idea. El ejemplo que te pongo es, el otro día estaba en una conferencia para empresarios tratando temas de liderazgo de éxito. Y quise hacerla muy participativa y quise explicarles que la importancia de las preguntas nos va a ayudar muchísimo en el liderazgo, en la productividad, en el éxito y en todo. Entonces lo que hice es que les dije, lanzadme retos. O sea, iba preguntando a la gente que había y le decía, oye, cuéntame un reto que tengas y yo voy a tratar de hacerte reflexionar y sacarte de ahí para llevarte a un lugar mejor, solo con preguntas. Bueno, se quedaron un poco así intrigados. Y sí, pues hubo juego, hubo participación. Y bien, entonces una de las personas, empresario, que le pregunté cuál era su dificultad en este momento, cuál era su reto a mejorar, me dijo exactamente esto. Susana, pues mira, quiero ser más productivo porque siento que mi gestión del tiempo me domina a mí. O sea, no hay gestión del tiempo o no está siendo efectiva. Creo que no soy productivo. Bien, pues ahí lo primero que le hice fue preguntar, oye, ¿y qué puedes hacer distinto y mejor? Fíjate, qué pregunta más sencilla, que parece obvia, que parece tonta, ¿no? Porque, bueno, yo se la hice. Digo, algo sacaremos. Y me dijo, bueno, de todo lo que hago, yo creo que lo que puedo hacer distinto y mejor, y realmente me cuesta, es delegar. Ahí va, ¿ves? Ya te lo he contado antes, pero me lo confirmo. Y entonces le dije, seguimos con las preguntas. Bien, ¿y qué es lo que te impide delegar? Bueno, es que no tengo ni el tiempo para ver lo que es delegable y lo que no. Dice, pero además es que para lo que me van a tardar, si lo explico, pues ya lo hago yo. Bien, ¿y cuál es la consecuencia de todo ello? Bueno, pues que al final siempre todo recae en mí y que al final pues voy agotado y no tengo tiempo para nada, para lo importante no tengo tiempo. Bien, ¿y cuánto tiempo más quieres seguir así? Hombre, pues la verdad es que no me gustaría seguir así. ¿Cómo te afecta esto? Bueno, pues físicamente me duele la cabeza, estoy muy cansado, siento que no soy tan creativo como antes, estoy más desmotivado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y seguí preguntando, ¿vale? ¿Y qué vas a dejar de hacer? Estuvimos así con las preguntas un buen rato y le dije, ¿podríamos seguir in eternum? Y todo te llevaría a mejoras. Luego también hubo un momento en el que le pregunté, ¿y cómo crees que se siente tu equipo cuando no le delegas? Y me dijo, hombre, pues supongo que muy bien, ¿no? ¿Crees que se sienten reconocidos? ¿Crees que están creciendo contigo? Hombre, pues igual mucho, ¿no? Porque les digo lo que hay que hacer, hacen lo de siempre, pero no hacen más cosas nuevas porque no tengo tiempo de enseñarles y porque al final no acabo estando tranquilo. Bien, y sientes, ¿crees que ellos van a sentir que confías en ellos? Pues probablemente no. ¿Y eso qué impacto puede tener? Y así. Y estuvimos un buen rato y la gente estaba alucinando porque de una simple pregunta que puedes hacer distinto y mejor, de un simple reto de quiero ser más productivo, empezamos a sacar una pila de temas importantes. Y todo con preguntas, ¿eh? Yo ahí no estaba dando ni siquiera una sola pauta, pero hacía preguntas para que la persona reflexionara, ella misma iba encontrando, se iba parando, que es lo que estábamos haciendo, una parada estratégica, una autorreflexión, iba él mismo ordenando sus cosas. Oye, pues es verdad, pues no delego. Ostras, pues eso tiene un impacto, pues eso me está haciendo sentir fatal y a mi equipo supongo que también. Pues si sigo así, va a tener cada día más impacto. ¿Y qué estoy dejando de hacer? Porque también se lo pregunté. Oye, pues estoy dejando de hacer cosas importantes de estrategia para crecimiento, para vender más, para ser una empresa mejor posicionada, qué sé yo. Salieron muchos temas. Bien, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, todo eran preguntas, ¿no? Con eso es tremendo. Otra persona me dijo, pues mira, mi reto es que estoy vendiendo poco. Bien, pues lo mismo, vamos a hacer preguntas. ¿Qué crees que ocurre para que estés vendiendo poco? Pues, bueno, que creo que tengo bloqueos, que no vengo del mundo comercial. Bien, ¿y te has formado alguna vez en temas de técnicas de ventas? Bueno, no, hace años. Bueno, me comentó un poco lo que se había formado y lo que no, en fin, el punto en el que estaba, ¿no? ¿Y qué es qué miedos tienes relacionados con la venta? ¿Qué creencias tienes respecto a la venta? Fui haciendo preguntas. Hasta que, claro, pues, y fue saliendo en las creencias, pues que tenía miedo a molestar, a invadir. Bien, ¿y qué consecuencias tiene esto para tu empresa? Porque era una emprendedora. Hombre, pues mal, porque si tengo miedo y no me vendo, por mucho que yo sea buena, claro, si la gente no lo sabe, claro. ¿Y cuánto tiempo más vas a seguir así? ¿Y qué tendrías que hacer para cambiarlo? ¿Y cómo podríamos cambiar esa creencia de que vender es molestar? ¿Tú realmente quieres molestar? ¿Cuál es tu valor añadido? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué aportas a la gente? ¿Qué quieres aportar? ¿En qué quieres ser útil? ¿En qué quieres ayudar? Y así fuimos desgranando y hablando del valor añadido. Entonces al final llegamos a la conclusión de que si lo que quiere es aportar lo que sea y está ayudando a la gente porque cree que molesta, ¿no? Bueno, muy interesante. La verdad es que me fueron haciendo retos y con las preguntas poderosas sacamos una pila de ideas nuevas. Con lo cual, tira de las preguntas, hazte auto-coaching y seguro, seguro que vas a encontrar algunas soluciones, algunas ideas, algún plan de acción. Otra cosa que te ayuda luego a ser productivo relacionado con esto es que todo lo que vaya saliendo de hacerte preguntas poderosas, de qué puedes hacer distinto y mejor, cuánto tiempo puedes seguir así, qué impacto tiene, cuál es el siguiente paso, qué vas a dejar de hacer, qué estás dejando de hacer por no ser productivo y qué consecuencias tiene. Te lanzo una pila, pero hay muchas más, ¿eh? Entonces, otra cosa importante es que con todo ello te lo apuntes y hagas un plan de acción. Si ha salido que vas a delegar, pues ¿cuándo voy a empezar a delegar? ¿Qué voy a empezar a delegar? ¿A quién? ¿Qué sistema de supervisión voy a poner? Y me hago mi Excel. Bueno, pues ¿qué tareas voy a delegar? Esta, esta y esta. ¿A quién? Pues a Pepito, a Mariano y a... Bueno, bien, ¿en qué plazo? A partir del mes que viene. Bien, ¿y qué sistema de control voy a tener? Pues, bueno, voy a supervisar una vez a la semana. Voy a establecer un sistema, un workflow de trabajo para que me avise de cuando está la tarea en una fase en la que yo solo tengo que revisar y firmar. Bien, en fin, me voy a hacer pues ese Excel o he decidido que voy a liderar mejor y que voy a hablar más con mi equipo porque he visto que dedico mucho tiempo a las tareas más administrativas pero no tanto a reunirme con el equipo y que eso no es bueno. Imagínate, que hemos llegado a esa conclusión y que no soy productivo porque no estoy captando el feedback de mi equipo sobre el mercado, la competencia, sobre el día a día, sobre los errores, en fin, que quiero estar más con ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, ¿cuándo voy a empezar a hacer más reuniones? ¿Qué tipo de reuniones? ¿Qué día de la semana es el más probable para hacer reuniones productivas? ¿Cuál va a ser el orden del día? ¿Con qué plazo se lo aviso? ¿Quién va a estar involucrado en la reunión? ¿Qué tipo de reuniones quiero hacer? ¿Muy participativas? En fin, entonces, ¿a partir de cuándo? ¿En qué horario? Etcétera. Y todo eso son planes de acción. Eso es planificar, eso es ser productivo, eso es afilar el hacha y eso es no estar siempre en lo urgente, en el bombero apagafuegos. Sino, como dice la matriz de Eisenhower, tú puedes estar en lo urgente e importante, puedes estar en lo importante no urgente, en lo importante, en lo urgente y no importante, o en lo no urgente y no importante. Entonces, evidentemente la mayoría de la gente pasa la mayoría del tiempo en lo urgente e importante. Y muchas veces, lamentablemente, también se pasa mucho tiempo en lo urgente no importante. Entonces, hemos de quitarnos ya el ir como un bombero y siempre estar en los cuadrantes de lo urgente y empezar a reservar tiempo para lo importante no urgente. Lo importante no urgente es la planificación, es el auto-coaching, es el plan de acción, es todo eso que yo me siento, lo preparo, analizo las soluciones, las estrategias, afilar el hacha, y que voy planificando para esta semana, para el mes que viene, para estos 6 meses, plan estratégico del año, etcétera. Pero si no me queda tiempo para estar en ese cuadrante y dedicar una parte de mi tiempo, efectivamente no voy a ser productivo y no voy a tener éxito en muchas cosas. Y voy a estar cansado, y voy a estar frustrado, y voy a estar desmotivado, con la sensación de ir siempre pues como un pollo sin cabeza y como un bombero apagafuegos, que es como va muchísima gente. Con lo cual, recuerda, todo lo que yo delegue, todo lo que yo me organice, todo lo que no sea multitasking, todo lo que pueda afilar el hacha, estoy ganando tiempo para estar en la matriz, en la parte, en el cuadrante de la matriz de Eisenhower, de lo importante, no urgente. Porque si puedo trabajar en lo importante y no se me quema, ahí estoy trabajando bien, ahí estoy trabajando con creatividad, ahí estoy sacando todo lo máximo que llevo dentro. Ahí me están saliendo ideas muy buenas para mí, para mis clientes, para mi negocio, para mi equipo. Ahí estoy delegando bien y haciendo que mi gente crezca, que se sienta útil, que se sienta motivada. Ahí estoy haciendo retención del talento. Bien, pues con todo esto que hemos hablado, tienes ahí muchísimas perlas y muchísimos consejos, pautas que realmente funcionan y muy bien, y que es cuestión de empezar a poner en práctica. Bien, pues espero haber sido de utilidad. Y nos vemos en otro audio con otros temas interesantes.